Vamos a hablar de lo que pasó en San Luis. En San Luis, donde el presidente de la República estuvo hace unos días nada más, dando una señal del golpe de timón que se le quiere imprimir a las políticas del gobierno en el combate a la inseguridad. Pero en San Luis, donde el 3 de noviembre pasado ocurrió un hecho de sangre, con una consecuencia judicial que movilizó a decenas de vecinos en las últimas horas, vecinos que se manifestaron anoche en contra de este fallo, reclamando con carteles hasta la renuncia del juez. ¿De qué estamos hablando? Bueno, repito, es un caso que se dio el 3 de noviembre, cuando tres delincuentes asaltaron a una funcionaria de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, que era la encargada de recoger la recaudación de las apuestas en los kioscos y en los supermercados de la zona. Sobre la 1 de la tarde de ese día, esta mujer llegó al comercio Viejo Pancho, acompañada por su cuñado Gustavo Barón, ¿no? Y en ese momento, según la crónica del diario El Observador en el día de hoy, los hombres recibieron mensajes de WhatsApp enviados por la hija de la dueña del minimercado, donde se describía la marca del auto en que habían llegado la mujer y el hombre. Y con esa información los delincuentes entraron en acción, llegaron en una moto, uno de ellos forcejeó con Barón, el otro le quitó el dinero y otras pertenencias a la mujer, ¿no?, a Beatriz Fernández. Cuando fueron a subirse a la moto para escapar, Barón tomó del brazo a uno de los asaltantes y este le disparó en el pecho y lo mató en el acto. Escaparon, pero fueron detenidos por la policía en el balneario de Guasubirá debido a la descripción de su ropa que hizo un testigo que llamó al 911. La fiscalía los acusó de homicidio especialmente agravado y de asociación para delinquir. Los fiscales pidieron 28 años de prisión para los tres. Sin embargo, el juez Marco Seijas consideró que las pruebas que aportaron las fiscales, porque intervinieron dos fiscales, eran insuficientes. Y por eso entonces esta decisión, bueno, que generó esta manifestación de las últimas horas debido a la sentencia de absolución llevada adelante por este magistrado. Ahora, ¿cuáles son los argumentos? Vamos a hablar en unos minutos con el propio juez, pero ahora quien está en línea es el cuñado del asesinado Barón. Está en línea con nosotros Mario Marichal. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás?
Nacho, buen día. Un gusto.
Lamento mucho el fallecimiento de Gustavo, tu cuñado. Uh-huh. No sé si estás al tanto de los argumentos del juez para absolver a los acusados.
No, la verdad, Nacho, sinceramente no estuve en la audiencia porque no iba a responder de mí, porque ya veí cómo venían las cosas. Cambiaron el fiscal en su momento. Desconozco el porqué de la razón. Uh-huh. Pero una cosa tan evidente que digo que no daba a lugar que fueran a ser absueltas estas personas. Uh-huh. Porque hay gente que no quiso salir, no sé si no quisieron salir, hay muchos temas en el medio.
Pero decime así, para que la gente entienda, ¿por qué decís que era tan evidente que eran ellos?
Porque acá hay una persona que no salió, que no sé por qué. Acá San Luis estuvo en boca de todo el mundo ahora estos días, ¿no? Y la persona, cuando a él le pasa lo que le pasó, ¿tá? Hay una persona que lo sigue en una camioneta, lo sigue en la salida de San Luis, lo corre por la interbanearia. No era una moto como esta que asaltan hoy por hoy, esta cilindrada, era una motito berreta. Lo alcanzan, y ya le habían hablado a la policía de La Floresta, que ya venía en contramano en ese momento de La Floresta hacia San Luis. Lo interceptan, se meten en la entrada de Guasubirá, un coso que hay un... venden torta frita y todo lo demás. Cuando ven que la policía les viene de frente, por la policía cruza el cantero, se meten por ahí y con la velocidad que venía arrastran y caen. ¿Está?
O sea que nunca los perdieron de vista.
Nunca, jamás. El señor lo siguió en una Fiat Uno, inclusive en una camioneta no furgón, de las otras comunes. Sí.
¿Y los encontraron con el dinero arriba?
Con el dinero, con las jugadas de quiniela que vienen rebantando, con los celulares, con los relojes, ¿está? Y el juez lo dice que tiene, que no son. Entonces, mi cuñado está enterrado en Atlántida. Esto sucedió el 3, ¿está? El 2 había sido el feriado ya de los difuntos. El 3 fue esto. El 4, nos los entregaron a las 7 de la tarde, ¿está? Bueno, y porque no le pudieron extraer la bala. Está ahí, se lo pueden ir a buscar, lo exhuman y le sacan la bala. Esto no puede quedar así, digo yo. ¿Hasta dónde va a parar este país? La puta madre.
Te entiendo, te entiendo.
¿Qué hay que hacer? ¿Agarrar un revólver y ir a matarlo? Porque yo sé quién son.
¿Sabés quiénes son? ¿Sabés dónde viven?
Sabe todo el mundo, Nacho, sabe todo el mundo. Son de ahí de San Luis. Las mujeres de ahí, todo esto es...
Bueno, yo te invito a que cortes y te quedes escuchando, porque a continuación vamos a hablar precisamente con el juez.
No, el juez no tiene gollete, lo que dijo ayer daban ganas de patear la televisión y matarlo a él también, Nacho. Ya no da para más esto, ¿hasta dónde sigue?
Está bien, yo te entiendo, pero imagínate que justamente...
Pero que lo haga abrir, yo lo que digo que lo abra, que le saquen la bala, los tienen a los tipos, tienen a todos, ¿está?
Bien, se lo voy a transmitir ahora mismo. Te agradezco mucho y un abrazo grande, Nacho, un abrazo fuerte.
Gracias por todo, chao,
que pases bien. Por supuesto que sí, el sentimiento es absolutamente entendible, ¿no? Y las preguntas están servidas, y es precisamente lo que vamos a conversar con el juez Marcos Seijas.
Llegó la hora de hablar. Sin vueltas.
Marcos Seijas, ¿qué tal? Buenos días.
Buenas tardes, buenos días, Ignacio.
¿Estabas escuchando?
No pude escuchar bien a la otra persona, ni era tampoco mi interés controvertir con ella, pero porque se escuchaba su voz solamente ahora estando al aire.
Bien. Bueno, no, imagínate, el cuñado de Gustavo Barón, súper angustiado, y según lo que él cuenta, dice, bueno, desde el momento en que roban y que le disparan a Barón y lo matan, lo empiezan a perseguir en una camioneta, los alcanzan, bueno, la policía los intercepta, o sea, nunca los perdieron de vista y los agarran con el dinero, con los celulares, con los relojes, con las apuestas. Entonces dice, ¿cómo puede ser? Y es la pregunta lógica que vos entenderás, todo el mundo se hace. Dice, si los agarraron con las manos en la masa, ¿cómo puede ser entonces que después un juez, en este caso vos, termine absolviéndolos? Entonces, yo sé que hay un fallo que es muy largo, lo tengo conmigo, pero bueno, tendríamos que intentar resumirlo y explicárselo
a la
gente.
No, pero para ser sintético, Ignacio, mire, el relato que hacen los vecinos no es el relato que hizo la fiscalía cuando acusó, ni surge de la prueba que presentó la fiscalía en la audiencia de juicio oral. Claro. Antes decíamos que lo que no está en el expediente no está en el mundo, ahora lo que no está en la prueba, y antes también, no está en el mundo tampoco. Esa supuesta persona que persiguió que dicen los vecinos que persiguió a la postre detenidos, y que supuestamente hasta le avisó a la policía quiénes eran, no fue presentado como testigo por la fiscalía. O sea que no contamos al momento de resolver con su testimonio. Cuando declaran los policías, nunca refieren a que venía una persona persiguiendo a los dos detenidos, ni que le hubieran avisado a ellos que esos eran los detenidos.
¿Cómo puede ser eso entonces?
Cuando se los detiene, se le incautan determinados efectos, como la moto, el casco, la ropa que llevaban puesta, plata, una pinza con la que sostenían la plata, etcétera. Ninguna de esas pruebas le fue exhibida por la fiscalía a los testigos presenciales del hecho, como fue la cuñada de Barón, como fue otra persona que estaba en el supermercado, en la vinería Don Pancho.
A ver si entiendo lo que vos estás diciendo. Vos decís que se le encantan algunos objetos que podrían haber sido robados, ¿no?
Sí.
Y que sin embargo esos objetos no se le mostraron a los del comercio para ver si los reconocían como propios.
Ignacio, no se le mostraron a ninguno de los testigos presenciales. Y tenemos que tener en cuenta otra cosa, que con el nuevo sistema los jueces no podemos hacer ni preguntas, ni podemos incorporar prueba, ni podemos tampoco incorporar hechos al proceso.
El fiscal es el que tiene ese rol. El fiscal es el que tiene ese rol ahora.
El fiscal es el que tiene ese rol. Tiene el rol de investigar y el rol de presentar la estrategia del caso en el juicio. Nada de eso, de esa realidad, de esos hechos que los vecinos dan por cierto y que pueden llegar a ser cierto, fueron probados en el juicio. Por eso sumado a otras cuestiones, como por ejemplo, que hay prueba que dice que la muchacha no estaba en el lugar en su casa al momento que la cobradora fue a cobrarle a su madre la quiniela, ni tampoco la fiscalía lo pudo probar, y otros hechos que surgen, sobre todo en los numerales 3 y 4 de la sentencia, para no leer una sentencia tan larga, llevaron a que nosotros dictáramos una sentencia absolutoria. No se encontró la bala quedó adentro del cuerpo.
¿Qué
no
pasa con eso? Ahí va, recién el cuñado de Barón decía, pero escúchame, ¿no pueden abrir el cuerpo y sacar la bala ahora?
No se pidió la exhumación, y eso se debió haber pedido antes de la acusación, y no se hizo. O sea, me están imputando a mí los vecinos, indignados, como obviamente yo también me gusta que si hay un hecho delictivo se descubra a los autores, pero no puedo tampoco procesar a gente si no tengo la prueba que la ley me exige para hacerlo.
¿Y por qué no se exhumó el cuerpo? ¿Por qué no se exhumó el cuerpo?
Pero es una pregunta que le tienen que hacer a los investigadores, no a mí.
¿Pero quién da la orden? ¿Quién debe dar la orden de exhumar el cuerpo?
La tiene que solicitar la fiscalía al juez de garantía, en este caso que fue el doctor Falco, para exhumar el cuerpo y sacar la bala.
¿Y la fiscal no lo solicitó? ¿No lo pidió?
Esa solicitud no se hizo.
¿Y cómo se
Por eso no se logró sacar la bala. Después, en el momento que se detiene a las personas detenidas, los hombres que fueron absueltos, se le tomaron muestras en las manos y en los guantes que llevaban puestos de para ver si tenían pólvora. Solo uno de los componentes que tiene la pólvora, son tres componentes que tiene la pólvora, bario, antimonio y plomo. Solo se le pudo determinar que había bario. El bario puede estar en la pintura, puede estar en los fertilizantes, puede estar en personas que realizan tareas de electricidad. O sea que, como dijo el perito en la audiencia, no fueron pruebas concluyentes.
¿Y hubo
Tampoco
testigos,
la fiscalía pidió el interrogatorio de los imputados, que podrían, si bien podían negarse a declarar, pero también podrían no negarse, y tampoco se hizo. O sea, hubo carencias probatorias que exceden la tarea del juez, porque el juez ya no tiene esa tarea como sí la tenía antes. Y bueno, pero hoy día se me pide la renuncia a mí, que no voy a renunciar porque hice una sentencia muy fundada, analicé cada uno de los elementos probatorios, lo que legitima justamente mi actuación.
Sí, entiendo. O sea, vos estás haciendo, sí, públicamente, una seria acusación. Estás diciendo, acá las fiscales no trabajaron como debieron haber trabajado, ¿verdad?
Y si no se lograron las pruebas incriminatorias para condenar a tres personas y esa tarea está a cargo de la fiscalía, no puedo llegar a otra conclusión.
Lo que pasa es que una cosa es no lograr las pruebas, ¿ah? Y otra cosa es no ordenar los mecanismos que te pueden permitir llegar a las pruebas. Y lo segundo es lo grave, porque lo primero, ¿cuántas veces puede pasar? Bueno, que un fiscal diligencia una cantidad de medidas, pero bueno, no se llega a probar. Bueno, ahí no hay nada para decir, pero si ni siquiera se llevan adelante las medidas claves que estás hablando, ¿no? Por ejemplo, el reconocimiento de los objetos que tenían arriba los delincuentes, mostrárselo a todas las personas del comercio, testigos de Inamad. Que se exhume el cuerpo para analizar si la bala era o no del arma. Que se interrogue a los delincuentes. O sea, ¿eso es una seria omisión por parte de las fiscales?
Todo eso que le estoy diciendo a usted, lo dije también en la sentencia, o sea, no estoy diciendo nada nuevo, lo dije, lo leí, adelante de la fiscal, de los imputados, de los defensores y de todo el público que estaba presente. O sea, además ahora hay dos jueces, un juez que interviene hasta el control de la acusación y hace el auto de apertura a juicio, que es donde me hace un resumen de todo, y a mí, que en este caso me tocó ser el juez de juicio oral, yo no tengo acceso a toda la prueba anterior que se dio o que se habló en audiencia, ni tampoco los jueces podemos acceder a la carpeta investigativa del fiscal. Yo voy a la audiencia, escucho los alegatos iniciales de las partes, o sea, del Ministerio Público y de la Defensa, después escucho a los testigos, recibo la prueba material, que en este caso no fue relacionada porque no le mostraron determinados elementos a los testigos que hubieran sido fundamentales, y después escucho los alegatos finales y en base a eso hago la sentencia, pero no soy mandrake.
¿Y ahora no se puede hacer nada después de este fallo de absolución, después de la sentencia? ¿No hay chance de, por ejemplo, exhumar el cuerpo, analizar la bala?
Y bueno, y eso digo, hay mecanismos que podrían seguir podría seguir investigándose. Digo, ahora no tengo muy presente justamente esos artículos, porque bueno, es un código nuevo, lo vamos leyendo de a poco, pero sí tengo claro que por el principio non bis in idem los tres imputados ya fueron absueltos, o sea que estas personas no van a poder volver a ser juzgadas por los mismos hechos.
Pero salvo que surjan elementos nuevos.
No, tampoco. Porque eso se debió haber investigado
por
antes.
Por Dios.
Así es la ley, así lo dice la ley, y es una garantía que también está establecido en pactos internacionales de la Convención, de la Declaración Internacional de Derechos Humanos.
Sí, claro. Si la declaraste inocente, la declaraste inocente. Ahora, estoy leyendo tu fallo, que vos también cuestionás el valor de los testigos, porque el que dio la descripción exacta de los sospechosos no fue llevado a declarar a la audiencia por la Fiscalía.
No, yo lo que digo que cuando la policía dice que reciben un llamado de radio y que tenían determinada vestimenta, que tampoco coincide con la que dan los testigos presenciales que sí fueron al juicio, tampoco se llevó al policía que dio esa comunicación a los policías que al final lo detuvieron. O sea, ese policía recibió de algún lado la llamada, este policía tampoco fue llamado. O sea, ¿quién le dijo que llevaba buzo rojo, que llevaba bermuda, que llevaba, el otro llevaba campera negra o buzo negro en realidad, pantalón negro, cuando los testigos presenciales hablan de campera negra? Por ejemplo, llevaban guantes azules, nadie en la escena del hecho, o por lo menos los testigos presentados, vieron guantes azules.
Pero perdón, una pregunta básica, ¿no? Cuando los agarran a estos, en la moto, sí, ¿no?, y los detienen, Darviña Viera, ¿no?, que era, a ver, la funcionaria de la Dirección de Autoridades y Quinieras que estaba recogiendo la recaudación junto...
No, Beatriz Fernández es la...
Darviña Viera es la fiscal. Beatriz Fernández, ¿no?, que estaba ahí en el hecho, que fue la víctima de esta rapiña, ¿no?, y que estaba al lado de Barón, que es el que forcejeó con el arma. Beatriz Fernández, ¿no reconoció a los detenidos? ¿Dijo, sí fueron ellos?
No hubo diligencia de reconocimiento porque nadie la pidió.
No, yo no puedo creer.
Ni tampoco reconoció la famosa pinza que aprieta papeles y aprieta dinero porque no se la mostraron.
¿Pero yo estoy mal o es inconcebible esto?
Y es incomprensible.
Por Dios. Pero está en la tapa del libro lo que estamos hablando.
Yo entiendo la indignación de la gente, pero estaría bueno que la gente, antes de agraviar o de insultar o de pedir renuncias, se informara del rol de las partes en cada proceso.
A mí me queda claro, se la agarran contigo porque sos el que justamente firma la sentencia de absolución.
La sentencia, pero ya no somos los mismos jueces de antes, los que investigábamos con el viejo código.
No, me queda claro.
Ahora le queda la tarea, es de otra oficina que es la Fiscalía General de la Nación, no es del Poder Judicial. Nosotros somos jueces imparciales, rige el principio de contradicción, y las únicas preguntas que podemos hacer en el juicio son preguntas aclaratorias, pero las preguntas ni siquiera las hacemos nosotros, las hacen las partes. Y la estrategia del juicio y la forma en que van presentando cada prueba durante el juicio no depende de nosotros, depende de cada parte.
Por Dios. Bueno, voy a seguir el caso, ¿no? Me gustaría saber la opinión de la Fiscalía de Corte, por ejemplo, ¿no? Cuando uno de sus funcionarios, por más que sabemos que hay una independencia técnica consagrada, ¿no?, pero si comete estos horrores, pues no son errores, horrores, dirigiendo la investigación, esto queda así, como si nada, ¿no? Pero bueno, obviamente que es otro cantar y nada tiene que ver contigo. Te agradezco la información y obviamente, bueno, compartimos la indignación.
No, yo le agradezco la oportunidad porque, si yo cometo errores, bueno, los asumo, pero cuando no los cometo, no los puedo asumir.
Entiendo perfectamente. Marcos Seijas, muchas gracias por estos minutos.
Que pase bien.
Hasta luego.